arranque la temporada.
Gracias, Leandro. Gracias también a los compañeros técnicos, a nuestro técnico Alberto Díaz y también a Julio Abreu, que han estado en los mandos técnicos. Buen martes a todos. Hasta mañana.
Entrevista exclusiva de Carlos Herrera al Papa Francisco. Ya queda menos de 24 horas para que la escuchemos íntegra. Será mañana miércoles 1 de septiembre a partir de las 8 de la mañana aquí en COPE. Es la primera entrevista a un Papa realizado por una radio española y la primera Francisco después de su operación del pasado mes de julio. Hoy conocemos su opinión sobre Afganistán. En su charla con Herrera, el pontífice habla de cómo trabaja el Vaticano para evitar represalias de los talibanes a los afganos.
El nuevo mapa político que afronta Afganistán, el Vaticano puede mover hilos diplomáticos para que no haya represalias contra la población, para tantas otras cosas.
Sí, y de hecho estoy seguro que la Secretaría de Estado lo está haciendo.
Hay que dejarles a su suerte.
No, el modo como se negocia una renuncia, una salida, ¿no es cierto? Por lo que se ve aquí, no se tuvieron en cuenta, parece, no quiero juzgar, no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades, ¿no?
Más de una hora de entrevista al Papa Francisco en la que el pontífice contesta todas las preguntas. Charla más que agradable, según ha adelantado Carlos Herrera.
Agradabilísimo. Como todo el mundo presume que es Francisco, de cordialidad y proximidad, no exenta de seriedad, ¿eh? No va tirando cohetes por las calles. Ni yo le pregunté por qué vivía en Santa Marta y por qué no utilizaba los aposentos papales. Y él me miró muy fijamente y me dijo, ¿usted conoce lo que es aquello? Dice, acabaría yo en un psiquiátrico si me metiera allí.
Último día del mes de agosto en el que, como te estamos contando, las tropas de Estados Unidos ya han completado su retirada a Afganistán. Más de 123.000 personas han sido evacuadas desde el 14 de agosto. Al estar cerrada la vía aérea, miles de afganos están intentando salir del país por vía terrestre a Pakistán, mientras que los talibanes han asumido el control del aeropuerto de Kabul. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Ahora, de momento, los afganos hacen en Kabul largas colas delante de las puertas de los bancos que han estado varios días cerrados. Y tanto la capital afgana como otras ciudades han empezado a dar pasos para volver a ser lo que eran hace 20 años. Están desapareciendo los coloridos carteles de peluquerías y comercios. Las emisoras de radio afganas ya no emiten música pop persa o indie, sino programas con llamadas de oyentes e himnos patrióticos. Y el aeropuerto de Kabul ha dejado de funcionar como tal, porque no hay personal preparado para controlar el tráfico aéreo. El jefe de propaganda de los talibanes ha felicitado a sus combatientes y les ha pedido que sean amables con la gente.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes quedan justo 12 horas para el cierre del mercado de fichajes, Miguel Aguilar.
Eso es, enseguida vamos con el mercado, pero antes un paso por la Vuelta Ciclista a España, que afronta en unos minutos su 16ª etapa. Kike Iglesias.
A las 12:50 del mediodía va a tomar la salida desde esta preciosa ciudad de Laredo, esta etapa de la Vuelta a España, la Cántabra, camino de Santa Cruz de Bezana, 180 kilómetros ideados para que haya un final al sprint antes del tormentoso final de Vuelta. Mañana, por ejemplo, los Lagos de Covadonga. Eiking es el líder.
En el mercado, como decimos, 12 horas para el final. El Real Madrid está a punto de cerrar el fichaje de Camavinga del Rennes por 30 millones. La operación Mbappé ahora mismo la dan por perdida, salvo giro radical. Y en el Barça se va a hacer oficial las salidas de Emerson por 30 millones al Tottenham e Ilaís Moriba por unos 15-20 al Leipzig. En la selección hoy se han entrenado y en 10 minutos rueda de prensa de Eric García. Y en los Juegos Paralímpicos, Luis Munilla, nueva medalla para España.
Medalla número 24 para España. La acaba de lograr Marta Fernández en la piscina. Medalla de oro, campeona paralímpica en los 50 metros braza. Y en breve, atención, opciones para Saray Gascón también en la piscina y para Deliver Rodríguez y Adayatou Iglesias en atletismo.
La delegación española es undécima en el medallero de estos Juegos Paralímpicos.
Continuamos en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:04 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Último día del mes de agosto, hoy es martes, aquí estamos, día 31. Se acabó lo bueno para algunos, ¿eh? Los que no empezaron a trabajar ayer. Imagino que muchos lo harán mañana, poquito a poco volvemos a la normalidad, los niños al cole el día 9, y aquí comienza ya, bueno, pues una nueva temporada, vamos a decirlo así, más allá del verano. Aquí estamos, como siempre, para acompañarles hasta la 1 de la tarde, en esta mañana de COPE Tenerife, que aquí comienza como cada día de lunes a viernes. Miren, 109 personas, 109 han fallecido en Canarias durante el mes de agosto a causa de la COVID. Un dato cuanto menos preocupante, que convierte a este mes de agosto en el más mortal de toda la pandemia y que nos pone sobre la pista de la especial gravedad y letalidad de una variante, la Delta, que es ya la responsable del más del 90% de los casos en nuestro país. La verdad es que si esto ha ocurrido en este mes de agosto, uno no quiere ni imaginarse lo que habría sido, por ejemplo, el verano pasado, el agosto pasado, sin vacunas y con una cepa tan letal como esta Delta nacida allá por la India. En cualquier caso, quédese con un dato. De los 33 fallecidos en este mes, por ejemplo, en el Hospital de la Candelaria, el 70% no estaban vacunados, tal y como nos ha confesado la responsable del área de gestión sanitaria de este centro, Milady Acosta.
Estamos hablando que de estos 33 fallecidos, alrededor de entre un 70% de estos fallecidos no estaban vacunados. Y el porcentaje restante, si bien es cierto, estaban vacunados, tienen un perfil de pacientes pluripatológicos, es decir, que tienen muchas comorbilidades. Estamos hablando de comorbilidades como hipertensión arterial, obesidad, diabetes, antecedentes de neoplasia.
Creo que vale la pena detenerse en estos, pararse en estos datos. Que 7 de cada 10 personas fallecidas no estuvieran vacunadas o tuvieran la pauta incompleta es un argumento de enorme peso para que negacionistas y miedosos se lo piensen 2 o 3 veces. Estos últimos podrían argumentar, por el contrario, que un 30% de personas que han perdido la vida sí se habían vacunado. Pero ojo, estas personas responden a un perfil muy claro, la de pacientes pluripatológicos, cuya condición agrava de forma decisiva el desarrollo de la enfermedad. En definitiva, no nos cansaremos de catalogar a los negacionistas como personas insolidarias e irresponsables. Y a los miedosos, que todavía dudan, entiendo que es humano y hasta razonable a veces esa duda, pero no se lo piensen más. Su vida y la de todos está en juego. Acudan a un centro de vacunación y protéjanse. 11:07 de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana, en este mes de agosto todavía, de COPE Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Con un amplísimo equipo de profesionales, con Alberto Díaz al mando de los mandos técnicos, valga la repetición, con Miriam Guimerá, con Isabel Pérez, con Maricruz Domínguez en la producción de este programa, con el equipo de redacción, con Aida Martínez, con Antonio Herrero, arrancamos ya, como siempre, actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Y con todos ustedes, que son parte inexcusable de este programa, ustedes hacen la radio de ida y vuelta con nosotros en el 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp, en tiempo real, en directo comentamos todo lo que ocurre con ustedes, que repito, son parte de este programa, 610-1080-11, en Facebook somos COPE Tenerife La Mañana, y en Twitter somos COPE-Tenerife. Y por supuesto, la mejor plataforma multimedia de información la tienen ustedes en nuestra página web de cope.es/emisoras Tenerife. Antonio Herrero, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Claves informativas de este martes.
La vacunación continúa su avance, sin embargo, aquellas personas que han decidido no hacerlo deberán tener en cuenta lo siguiente: el 70% de los fallecidos del Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria no contaba con la pauta de vacunación completa, nos lo confirmaba Meleidis Acosta San Juan, médico responsable de este servicio.
De estos 33 fallecidos, alrededor de entre un 70% de estos fallecidos no estaban vacunados. Y el porcentaje restante, si bien es cierto, estaban vacunados, tienen un perfil de pacientes pluripatológicos, es decir, que tienen muchas comorbilidades. Estamos hablando de comorbilidades como hipertensión arterial, obesidad.
Y cambiemos de asunto en clave económica. Desde UGT alertan del número de personas que se encuentran como demandantes de empleo en el archipiélago, algo más de 280.000, a las que habría que sumar 40.000 personas que aún continúan en un ERTE. Manuel Navarro, secretario general de la formación, indica que esperan una mejora de los datos con la llegada de la temporada de invierno.
La situación pandémica se está, digamos, normalizando y va a venir también la temporada de invierno y es posible que, siendo optimista, que pues en diciembre este descenso de las personas incorporadas a ERTE pues descienda considerablemente y se normalice la situación ya en la temporada de invierno.
Y en otro orden de cosas, el Cabildo de La Palma ha puesto en marcha las ayudas para paliar los daños del incendio de hace 2 semanas que afectó especialmente a los cultivos de aguacate y plátano, pero también a decenas de viviendas. Nos lo contaba el consejero de Agricultura del Cabildo de La Palma, José Adrián Hernández.
Ayer el Consejo de Gobierno de Canarias pues también se comprometió, ya lo había dicho Ángel Víctor Torres, el presidente, en su visita a La Palma el día del incendio, y por lo tanto pues también se van a complementar esas ayudas a las viviendas y todos los gastos ocasionados también a los propios ayuntamientos, las fincas agrícolas también. Plátano, por ejemplo, sí tiene un seguro colectivo, pero no así el aguacate y otros cultivos, y por lo tanto creo que entre la aportación del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias, pues esas indemnizaciones llegarán a la mayor brevedad a los afectados por el incendio.
Y la playa de Almásiga en Santa Cruz de Tenerife va a permanecer cerrada al menos esta mañana tras esos restos de hidrocarburos que fueron detectados a última hora de ayer. Lo confirmaba el ayuntamiento a través del área de medio ambiente, y van a mantener, con el apoyo de Cruz Roja, se mantenga ese cierre durante la mañana de hoy. Se va a continuar además evaluando dicha situación por si fuese posible modificarlo.
Después conoceremos datos de última hora sobre ese asunto. Hablaremos con la concejala responsable del área, con Evelyn Alonso en Santa Cruz. Y también conoceremos que hasta ahora se debía conocer la analítica de la playa del Muelle en Garachico. ¿Qué resultado tiene? A ver si se abre también la popular playa en el municipio del norte de nuestra isla. 11:11, la actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
Atención, Reyes del Descanso. Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Monarca exclusivo de Muelle en Sacador y firmeza alta de 1,35 por 1,90 solo. 265 euros. No pierdas la oportunidad. Stock limitado.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Tal día como hoy, en 1997, fallecía la princesa Diana de Gales en ese accidente automovilístico en París, ya lo saben, en 1997, hace 24 años ya. En fin, que se nos fue la mítica, porque yo creo que no cabe otro calificativo, princesa de Gales. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, Elton John.
Elton John, recordando en este Candle in the Wind a Diana de Gales, efectivamente.
Oye,
sí.
¿Cómo lo he conocido? Ya tengo que haberlo oído veces para reconocerlo.
Esta canción
es muy bonita.
Escribió inicialmente Elton John pensando en Marilyn Monroe.
Sí.
Pero cuando llegó la muerte de Diana de Gales, cantó en su funeral esta canción ya con el arreglo y con la letra dedicada a Diana, efectivamente. Bueno, Maricruz, último día de agosto, ¿eh? Se nos va el verano, querida.
Sí.
Bueno, ¿por dónde empezamos hoy?
Se nos va como ha venido.
Bueno.
A la misma velocidad.
Pues nada, pues llega septiembre tranquilo. En nada estamos en Navidad.
No, yo.
En un mes ya nos empiezan a poner los adornos navideños.
No, cada vez que paso por los chinos miro a ver si ya hay arbolitos.
Ya hay arbolitos. Sí, bien. Eso.
Esa es la primera.
Ese es el primer signo, efectivamente. Bueno, Maricruz, empezamos con la frase del día hoy. ¿Qué te parece?
La frase del día. Venga. Es muy bonita.
A ver.
Es muy bonita. Pues lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano.
¿Y quién escribió esto?
George Orwell,
el escritor, efectivamente. Bueno, pues.
Es muy bonita, porque es más importante ser humano que mantenerse vivo.
Pues sí, señor.
Me hace pensar.
Está bien, me ha gustado la frase de hoy.
Me hace pensar.
Bueno, Santa Adán de la Iglesia Católica, Maricruz.
Pues mira, hoy es San Adán, San Dominguito, San José de Arimatea. De José de Arimatea era el dueño de la... Espera que me desenrede.
Desenreda, no te preocupes, no pasa nada.
Donde enterraron a Jesucristo.
Ah, bien.
En la huerta donde se enterró a Jesucristo. Y también es San Ramón Nonato, que es el día de los Ramones. Y es San Ramón Nonato porque es la primer conocido nacido de cesárea.
Bien, Ramón Nonato.
Todos los
¿Y qué cumpleaños hoy, Maricruz?
Cumpleaños. Van Morrison, cantante y compositor irlandés, 76. ¡Ay! Richard Gere.
Hombre, Richard Gere.
Merecía un suspiro, ¿eh? Merecía un suspiro.
¿Cuántos cumple ya Richard Gere?
Bueno, 72.
72, nada.
No lo llevo.
Está con una española, ¿eh? Tiene una novia española.
Las lleva muy bien, las lleva muy bien.
Ha estado por aquí el verano.
Sí, ha estado un poquito chuchadillo, pero bueno, no importa. Pablo Motos, presentador de televisión, locutor de radio y humorista español. Este tiene 56 años.
Sí.
Y Rania de Jordania, reina jordana, bellísima, 51.
Guapísima, sí señor. ¿En 51 años ya? Sí. Madre mía, cómo pasa el tiempo.
Y elegantísimo. Y 51 sí. no es nada.
No es nada, es uno más que yo, pero bueno, pero pensé que era más joven que esta pues chica,
no es,
la verdad.
Pues no es nada.
Pues parece menos, ¿eh?
Tú también eres joven.
Yo también, pero yo no salgo en Lola como ella. Bueno, gracias, Maricruz. 11:15. Vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Queremos conocer el tiempo para las próximas horas. Lo hacemos con Carlos Asensio. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy en Cumbres Centrales de Tenerife tenemos cielos despejados. En el nordeste, intervalos nubosos con una baja probabilidad de lloviznas en Anaga a partir de la tarde. En el resto de la isla, cielos poco nubosos con intervalos de nubes por la tarde, más abundantes en la vertiente norte. Temperaturas con pocos cambios o en descenso en Cumbres. Tendremos 26 grados en el puerto de la Cruz, 27 en Candelaria y La Laguna, 28 grados en Santa Cruz de Tenerife. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Once y 16 minutos, queremos conocer también la última hora deportiva, una semana en la que vuelve a jugar el Club Deportivo Tenerife, lo hace el próximo sábado en el Rodríguez López, y en la que tenemos a Michel Alonso ya de vuelta para casa. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, de momento en Madrid, porque allí van a recibir un homenaje los deportistas paralímpicos, el primer tramo de ellos, que ya está aquí en España, y yo creo que mañana estará ya en Tenerife, donde espera recibir pues los primeros homenajes también en la isla, ¿no? El Ayuntamiento de La Laguna le va a hacer una recepción, seguramente también el Cabildo, y veremos cuáles son los siguientes pasos que haga Michel Alonso, que tendrá una larga lista de compromisos.
Tocará varias visitas. Oye, en el mercado de fichajes del Tenerife, ¿cómo está la cosa, Juanjo?
A la espera. Estamos con dos nombres que sabes que pueden salir, pero que están ejercitándose con sus compañeros como si no pasara nada.
Sí.
Tanto Alberto Jiménez como Emanuel Apé. Y de esas salidas depende que el Tenerife pueda cerrar un último fichaje, un delantero, que es el deseo de Luis Miguel Ramis y de Juan Carlos Cordero. En el mercado es verdad que sobre todo predominan las opciones caras. Los futbolistas que, por su alto coste, o no han salido del equipo en el que militan o no han encontrado el destino definitivo para jugar la próxima temporada. Y esos movimientos se complican bastante el último día. O sea, yo no sería optimista en cuanto a que haya movimientos, aunque se va a intentar.
Bueno, de resto, el Canarias, que ya también abandona Santa Cruz, se abre el Santiago Martín ya, vuelve a su casa, ¿no?
Efectivamente, juega hoy, lo hace en Gran Canaria, devuelve la visita al conjunto amarillo en el día de hoy, que es el segundo partido, segundo test de pretemporada. El próximo fin de semana viaja a Madrid, donde va a jugar dos partidos más, antes de centrarse ya en la semana de la Supercopa. Y hoy, por ejemplo, en Deportes Cope Tenerife hablaremos de un equipo que está teniendo problemas con su cancha. Empieza a entrenar el próximo lunes y no tiene garantizado la cancha tal y como la esperaba. Hablo del Club Olivolari, del Sanaya Lili, sí. Laguna. Había un compromiso por parte del Ayuntamiento de cambiar el suelo. Lógicamente eso lleva un tiempo, una cuestión burocrática de licitaciones y demás, que no va a estar para el principio de temporada. Pretendían cubrirlo con el suelo específico de voley, pero ahí hay un equipo de fútbol sala también y se está buscando una solución, una alternativa. O sea que igual el Aris empieza la pretemporada en otra cancha. Luego le preguntaremos a su presidente.
Muy bien. Gracias, Juanjo. 11:18. Es el momento también de echar un repaso a la prensa. Queremos conocer de qué estamos hablando en esta página web, qué cuentan los periódicos en el día de hoy. Aida Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos.
Guillermo. Bueno, pues último día de agosto y las portadas del archipiélago hablan, entre otras cosas. En el periódico El Día leemos: Martín pide a Barbuena que asuma los acuerdos de Fonsalía. El presidente del Cabildo insta al consejero de Transición Ecológica, compañero de partido, a cumplir las decisiones del Parlamento y del Ejecutivo a favor del puerto y Sorano. También destacan que el recibo de la luz, con una subida del 3,3% en agosto, castiga el bolsillo de los consumidores y también pues las baterías del volcán Tagoro que atraen al sector farmacéutico. Imagínate que tuviéramos aquí un imperio farmacéutico en Canarias.
Madre mía.
En Diario de Avisos destacan ese titular trágico, mueren 7 niñas en la última tragedia de la ruta canaria. También podemos leer, Canarias alcanzó ayer el 60% de la población total vacunada y que las islas presentan su candidatura a la Agencia Europea de Turismo. La foto central aquí se la dedican pues a ese rescate de pateras que no cesa. Y por último, pues vamos a ver ahora lo que ustedes pueden consultar en nuestra página cope.es/emisoras/canarias. Y también, desgarrador testimonio, el de dejar de comer para pagar el recibo de la luz, el drama de las familias tinerfeñas sin recursos. Y también un suceso ocurrido en la isla de La Palma, que reciben a la policía pedradas cuando los identificaban por incumplir las restricciones sanitarias.
Madre mía. En fin, hay gente para todo. Gracias, Aida. Hasta luego. 11:20. Vamos con nuestro primer interlocutor del día. Vamos a empezar hablando hoy de dependencia y después de los últimos datos que hemos conocido del Ministerio de Derechos Sociales, a 31 de julio, creo que hay que hacer alguna serie de reflexiones. Por ejemplo, 3 de cada 10 dependientes con la prestación reconocida en Canarias no la reciben. Y esa lista de espera en Canarias asciende a 9.292 personas con un tiempo para resolver los expedientes de que solicita la ayuda que supera los 2 años y medio. Miguel Montero, como digo, es director general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias. Don Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Son cifras, imagino, en las que ustedes trabajan para mejorar, pero que necesariamente preocupan, ¿no?
Sí, vamos a aclarar. En principio, aproximadamente ese 30%, que en realidad es menos, de personas que no tienen, que tienen la prestación ya reconocida pero no la están disfrutando,
sí,
es un porcentaje que ha sido más o menos estable durante toda la historia en Canarias. Independientemente de eso, nosotros la habíamos bajado. Es decir, la cuestión actual en este momento es que lo conseguimos bajar de esas 9.000 personas a por debajo de 7.000, y ahora la cifra ha vuelto a subir porque al ir incorporando a más personas al sistema, y Canarias es una de las 3 comunidades autónomas de España que más personas ha incorporado al sistema desde que empezó la COVID.
Sí.
Hay unos datos oficiales que cualquiera los puede consultar en la página del Inserso, que son el informe mensual que llama el Inserso de impacto COVID en el sistema de gestión de la dependencia. El Inserso hizo una cosa que puede ser interesante, que fue coger y poner el contador a cero, como si dijéramos, en febrero del 20,
sí,
porque los datos históricos de Canarias pues obviamente son los peores, porque Canarias siempre ha sido la peor por el abandono del área histórico. Entonces, al poner el contador a cero desde febrero del 20 hasta hoy, Canarias siempre es una de las 3 comunidades autónomas con mejores datos. Y en esos datos, Canarias bajó, fue la comunidad autónoma durante el año pasado que más bajó esa cantidad de personas esperando disfrutar de la prestación, pero ahora lo que tenemos es que ha entrado tal cantidad de gente en el sistema que, mientras no se construyan las plazas en residencia que hacen falta, esa cifra de 9.000 personas solo va a seguir aumentando. Es decir, habíamos, ya digo, bajado por debajo de 7.000 personas,
sí,
y en el aumento de personas que han entrado en el sistema en Canarias en este año supone que, pues ya digo, hayamos sobrepasado los 9.000.
Pero más allá de las plazas que tengamos en residencias, etcétera, es decir, que es una cuestión obvia, evidentemente, para solucionar todo este problema, me dice que es un problema histórico, que arrastramos desde hace muchos años en Canarias. Es decir, está claro que ha habido un déficit de gestión. ¿Se puede gestionar mejor? ¿Tenemos medios, sí, para gestionar mejor? Es la pregunta que me hago.
Sí, ahora sí. Ahora sí. Primero porque tenemos más presupuesto que nunca. De hecho, en las próximas semanas se va a firmar el convenio con el Ministerio, del que el Ministerio nos aporta 9,2 millones. Todos los años nos aporta unos 30, este año por lo tanto vamos a llegar a 40, es un aumento pues casi de un 35%, pero independientemente de ese aumento, contamos también con más personal, que es absolutamente fundamental. Nos sigue fallando una parte, y eso lo digo con autocrítica,
sí,
porque es problemática, y es que nos sigue faltando colaboración del conjunto de las administraciones. Los cabildos son muy colaboradores, pero por desgracia los ayuntamientos de Canarias, de los 88, solo colaboran una 20.
¿Y eso por qué?
Bueno, hay distintas razones, algunos...
Quiero pensar que aquí no hay diferencia de colores políticos, que en esto, en un tema tan claro, se tienen que poner de acuerdo.
En los que ayudan, no la hay. Fíjese, en los que ayudan hay ayuntamientos con alcaldía del Partido Socialista, de Coalición, sí, Canaria, creo que hay uno nada más, pero el Partido Popular también hay. Quiero decir que, entre los que no ayudan, también. Quiero decir con esto, el argumento principal que utilizan los ayuntamientos, sí, es que con la actual situación de crisis no tienen capacidad para afrontar la situación. Eso lo entendemos perfectamente del Gobierno de Canarias y por eso le hemos aumentado la aportación del plan concertado este año más que nunca. Lo hemos aumentado en este año, los ayuntamientos reciben del Gobierno de Canarias más millones que nunca en la historia y por eso lo volveremos a hacer el año que viene. Es decir, el Gobierno de Canarias lo que le ha dicho a los ayuntamientos es que el dinero que necesite, el que haga falta para poder asumir la parte de los informes sociales, para que nos entendamos,
sí.
Los ayuntamientos conocen a sus vecinos y vecinas, sobre todo cuanto más pequeño sea el municipio, más probable de que ya haya un informe social hecho sobre, claro, esa persona.
Son los que están en primera línea de batalla con el ciudadano.
Y precisamente por eso lo que les pedimos es que ese informe lo trasladen al formato que, bueno, digamos estatal, el formato en el que nos obliga el sistema de dependencias que estén recogidos los datos. Resumiendo muchísimo, si los ayuntamientos, si los 88 ayuntamientos de Canarias colaborasen antes de que acabara 2023, no tendríamos lista de espera. Obviamente esto, pues si no lo hacen, pues no bajaremos tanto la lista de espera. Igualmente nosotros seguimos haciendo otras cosas para que esto salga adelante, ¿no? Y uno de los elementos fundamentales, decía, no solo era recibir más dinero y tener más personal, sino otra serie de cuestiones que estamos haciendo, lo que llamamos el plan de modernización, y que, por lo tanto, incluye, entre otras cosas, pues obviamente reuniones sectoriales, tanto sí, con los trabajadores, más adelante con los colegios profesionales y con el conjunto de las entidades, que pero, tienen que ver con el sistema. Sí.
Pero Miguel, aclárame una cosa, vamos a ver. Según leo los datos del Ministerio, recogen a 31 de julio 57.289 solicitudes, que pueden venir acumuladas años anteriores también. Se han producido 40.680 resoluciones, de las que 35.118 son beneficiarios con derecho a prestación.
Sí.
Esto significa, confirme, dígame si este dato es verdad o no. ¿Esto ha provocado que fallezcan 8 personas al día sin recibir la prestación los primeros 7 meses de este año? ¿Esto es verdad?
No, rotundamente no, y a creo ver. Que lo intenté explicar. Esto nace de una nota de prensa de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que es una asociación bastante prestigiosa,
sí,
que hace un análisis del sistema periódicamente. Claro, lo que no puede saber la asociación, y yo así se lo expresé incluso al presidente de la asociación y a todo el mundo con el que he podido hablar, es que la anomalía de Canarias supone que los datos de personas fallecidas en el año 2021 no se corresponden con el año 2021. Es decir, nosotros estamos informando al Inserso de personas que fallecieron en 2018 y no se había informado el Inserso y no se había cerrado el expediente. Literalmente nosotros, el año pasado, cuando no pudimos ir a las casas de la gente a valorar, pusimos a la gente a hacer otras cosas. Nadie estuvo parado, mano sobre mano. Y una de las cosas que retomamos fue labores y acciones que los anteriores no habían hecho y que no se había hecho en su día. Y yo no voy a mirar para atrás, pero el dato cierto es que si estamos haciendo ahora algo de 2018, habrá que preguntarle a quien gobernaba en el 2018 por qué no se hizo. Pero el dato es que nosotros, de esas, por desgracia, más de 1.700 personas fallecidas, 1.753, para dar la cifra exacta,
sí,
durante los 7 primeros meses del año, la inmensa mayoría se corresponde a años anteriores, tanto del 20 como del 19 como del 18. Pero ya digo, lo del 18 es lo más escandaloso. Nosotros el año pasado empezamos, si me permite la expresión, a cerrar el 17 y este año ya estamos en el 18. Como es una de tantas cosas que no se hacían, pues nos ralentiza el día a día de ahora. Pero también quiero transmitir cierta tranquilidad a la familia. Por supuesto, no, esa cifra de personas no ha fallecido este año, no se corresponde con eso de que mueren 8 personas al minuto, a la día, ese tipo de cálculos no son en absoluto certeros. No porque los datos no sean oficiales, sino porque requieren contexto. En este caso, ya digo, yeah, la inmensa mayoría fallecieron en años anteriores. Nosotros, de hecho, le hemos pedido al Inserso que, por favor, dé un dato oficial de cuántos han fallecido en cada año para que nosotros, y a su vez, podamos contárselo a usted, a los periodistas, a los informadores, porque algún medio de comunicación ha dicho, la consejería dice que han muerto, pero no dice cuántos. Bueno, es que nosotros este mandato hemos renunciado a dar datos propios, porque ya pasaba antes. Se daban datos falsos y el Inserso luego lo desmontaba. Entonces le hemos pedido al Inserso que dé el Inserso los datos oficiales de cuántos han fallecido cada año. Comprenderá conmigo que en este momento no es la mejor fecha para eso, por lo tanto nos han pedido que por favor en septiembre lo retomemos. Pero yo puedo decir que ya estamos por el año 2018 y todavía nos queda algún expediente del año 2018, insisto. Y luego también hay muchos fallecidos del año 2019 y 20.
Ya. Miguel, una última cuestión. Como conclusión, digamos, mirando hacia el futuro, ¿podemos ser más optimistas? ¿Podemos pensar que esto va a ir a mejor? ¿Que los datos van a ir a mejor?
Sí, perdón que le interrumpa.
Sí.
Básicamente sí, porque así ha sido en este año y medio. En el peor momento de la historia, durante casi 100 días sin poder ir a valorar a la gente a domicilio, con unos datos históricos malísimos, y aún así hemos sido siempre de las tres comunidades autónomas que mejores datos. Insisto, cualquiera puede ir a buscar la página web del INSESO, impacto COVID en el sistema de la dependencia, y ahí sale más solicitudes en Canarias que nunca, más resoluciones de grado que nunca, más resoluciones de PIA, digamos la segunda fase, que nunca. Y la parte que nos falla es que efectivamente la gente tiene una resolución en su mano y no la puede disfrutar porque no hay plazas suficientes de residencias, que son que se están construyendo ahora. Quiero transmitir también ese dato, más de 5.000 plazas ahora se están construyendo.
Pero todo esto pasará por una mejora, digamos, o más implicación de los ayuntamientos también, como decía,
sí,
antes.
Nosotros, ¿no?, para poder acabar con la lista de espera necesitamos que colaboren todos los ayuntamientos. Si solo, ojo, ahora están colaborando una veintena, algunos de ellos grandes, como La Laguna, varios de ellos medianos y pequeños, quiero decir, de distinta tipología. Pero si Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Telde, para que nos entendamos, que son los tres más poblados, no lo hacen, acumulando como acumulan entre los tres casi el 50% del atasco del sistema.
Y no lo están haciendo. Ahora mismo tres de los cuatro grandes municipios de este archipiélago, Las Palmas, Telde y Santa Cruz, no están colaborando como deben de colaborar.
Sí, como dice el decreto del 2008, ojo, es que esto no es una cosa que nos hayamos inventado nosotros, lo dice el decreto que en el 2008 reguló cómo era el sistema de la dependencia en Canarias. Por eso nosotros tenemos que buscar soluciones y voy a ser claro y lo voy a decir, no vamos a seguir esperando a los ayuntamientos. Hoy es el último día que yo espero a los ayuntamientos para que respondan por sus vecinos y vecinas. Por lo tanto, a partir de mañana mismo tomaremos otra serie de medidas.
Muy bien. Aclarito el agua. Miguel Montero es director general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Bueno, hasta luego. Leo algún mensaje por aquí en el 610-1080-11. Nos dice un oyente. Buenos días, Guillermo. Escandaloso las cifras que están dando de la discapacidad. Yo no creo lo que dice este señor, dice un oyente por aquí. Otro oyente que dice, espero que se mejore esto en los próximos años. Madre mía, dice otro oyente por aquí. Otro oyente, gracias por poner a Elton John, me emociona cada vez que escucho esta canción, Guillermo, gracias, nos dice por aquí en el 610-1080-11. Son casi las 11:32, les anticipo, se lo contaba antes a Mayer. Hoy empezamos sesión Tinerfeños por el Mundo. Cada martes nos vamos a dar una vueltita alrededor del globo para conocer a tinerfeños que tienen una historia, que en su día salieron de la isla de Tenerife y que estaban por ahí, pues en diversas partes del mundo. Hoy les anticipo, nos vamos a ir hasta Miami con el periodista Alex Rodríguez, que está trabajando en NBC Universal, que ha estado con Ana Rosa Quintana. Nos iremos hasta Miami hoy en esta sección Tinerfeños por el Mundo, que comienza los martes aquí en la mañana de COPE Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado. La mañana en Tenerife. La Palma, La Gomera y El Hierro.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este sábado desde las 4 y cuarto de la tarde, nuevo encuentro del equipo de Luis Miguel Ramis, que buscará sumar de a tres ante el líder de la categoría. En directo desde el Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife, Sociedad Deportiva Ponferradina. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Car and Fly Parking, Cerámica hasta Coronte, Luz Hogar Tenerife, Hidráulica, Deportes y Limpiezas Hogar Canario.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Este verano, mójate por el comercio local. Del 2 de agosto al 10 de septiembre, con tus compras en Guía de Isora, podrás ganar experiencias para pasarlo de lujo. Consulta las bases de la promoción en guiadeisora.org. Colaboran Gran Meliá Palacio de Isora, Hotel Ritz-Carlton Abama, Guía Natura y Sea Passion. Organiza Ayuntamiento de Guía de Isora.
Llegan los electroprecios de Luz Hogar Tenerife. Lavadora Candy de 10 kilogramos, 1400 revoluciones, muy bajo consumo por solo 289 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
El empresario español, el chef español, José Andrés, está en Washington. José, buenos días.
Buenos días, Carlos. Yo ahora mismo estoy en un sitio que tú conoces bien, en la calle 7.
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Vas a entrar con nosotros en un piso de acogida donde chicas salen adelante y lo hacen junto a sus hijos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
La mañana.
Cope Tenerife. Estar informado.
11:35, cambiamos el tercio. Toca hoy episodio de la polémica en torno a las infraestructuras, en torno a los puertos de Tenerife. Miren, el último pronunciarse ha sido la Federación Provincial de Empresas del Metal y de Nuevas Tecnologías, FEMETE. Su presidente, Alberto Villalobos, se ha mostrado, el sí rotundo de los empresarios al puerto de la Fonsalía en el municipio de Aguisora. Don Alberto Villalobos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Ustedes lo tienen claro, ¿no?
Lo tenemos absolutamente claro, ¿no? Que en la balanza, todos los pros que tiene este puerto de Fonsalía y los contras, no hay color, ¿no? No hay color. Creemos que es francamente necesario y que va a tener un montón de economías positivas, ¿no? Uh-huh. Y un mínimo de repercusiones medioambientales que están bastante controladas por todos los estudios que se han hecho durante más de 25 años que lleva este proyecto.
Sí.
Y por supuesto porque estamos en un territorio que pertenecemos a la Unión Europea y que es de las más estrictas del planeta, ¿no? Para poder, digamos, realizar este tipo de infraestructuras y creemos que con esas condiciones se puede y se debe hacer ese puerto,
¿no? Usted lo ha dicho, llevamos 25 años hablando del puerto de Fonsalía, pero la realidad ahora mismo es que hemos dejado caducar la declaración de impacto medioambiental, Alberto, lo cual puede aplazar muchísimo la construcción de este puerto, ¿no?
Sí, eso nos preocupa porque evidentemente creo que, o parece ser, según dicen los expertos, muy poca solución tiene ese vencimiento de la declaración de impacto ambiental, que creo que venció en diciembre de 2020, y que en tal caso habría que generar una nueva y eso puede llevar varios años de retraso. Pero bueno, en el peor de los casos entendemos que si hay que volverla a realizar, pues que se vuelva a realizar, pero que no se abandone el proyecto porque es absolutamente fundamental, no solamente para los intereses de la isla de Tenerife, sino sobre todo para los intereses de las islas del Hierro, La Gomera y La Palma, que dependen absolutamente de este puerto para poder establecer comunicaciones fluidas, tanto de mercancías como de pasajeros, disminuir costes de sus materias primas que necesitan allá y, por supuesto, ser más competitivo y generar actividad económica. Ellos necesitan eso.
Sí, el problema es que, Alberto, mucha gente se pregunta, entonces, ¿qué pasa con el puerto de Granadilla? Es decir, ¿por qué se construyó el puerto de Granadilla solo para un uso industrial? Quiero decir, lo digo porque hay voces incluso que estaban apelando a que una combinación entre el puerto de los cristianos y el puerto de Granadilla podría ser una solución, pero ¿realmente puede o no puede soportar un puerto como el de Granadilla un tráfico comercial y de pasajeros?
Yo creo honestamente que no. El puerto de Granadilla, que lleva mucho retraso también, entre otras cosas por todas los noes que tuvo en su día, pero también es verdad que ha habido un retraso ahora monumental porque ha habido falta de presupuesto para poder terminar las instalaciones, pero que ya ese presupuesto está y que va a ejecutarse en los próximos 4 años, pero cuyo destino es meramente industrial, es decir, o fundamentalmente industrial. Ahí se va a establecer Cepsa, ahí se va a establecer una terminal de contenedores para mercancías especialmente dirigidas a todo el espacio económico que es el sur, que es, como usted sabe, casi 2/3 de la actividad económica de esta isla. Ahí se va a establecer una regasificadora flotante que montará seguramente Endesa. Ahí se van a establecer 2 astilleros de reparaciones navales. En fin, hay muchísimas, ocupaciones industriales como para que ese muelle, que tiene unas dimensiones bastante limitadas, pueda soportar con fluidez y con seguridad el tráfico de mercancías y pasajeros con nuestras islas digamos, de la provincia, ¿no? Yo pienso que no, aparte de que, por supuesto, si partimos del puerto de Granadilla, tenemos dos hándicaps fundamentales. Aumentamos muchísimo digamos, la distancia del trayecto, que esto evidentemente genera más CO2, genera más tiempo, más costes, más riesgo con los cetáceos que queremos proteger y que están bien protegidos actualmente y van a seguir bien protegidos en Fonsalía, incluso más. Tienen muchísimos inconvenientes, ¿no? El puerto de Granadilla. Otra cosa sería que alguien pensara en ampliar el puerto de los cristianos y hacer la vía soterrada, etcétera, pero según los expertos...
Eso es algo que está proponiendo el Ayuntamiento de Arona, por ejemplo, el alcalde.
Sí, y yo entiendo que el Ayuntamiento de Arona quiera proteger su infraestructura porque le genera también mucha actividad económica, pero desde el punto de vista de otros muchos expertos no es la solución. No es la solución porque ni va a dar toda la solución que requiere el tráfico de pasajeros y mercancías con las islas que de la provincia, y además lleva un coste y lleva una cantidad de elementos de expropiación, de mantenimiento después posterior del túnel. Yeah, o sea, son muchas cosas que parece ser.
Le pregunto para terminar al presidente de FEMETE, ¿por qué, iba a decir demonio, no voy a decir una palabra más antes, ¿por qué cuesta tanto en esta isla de Tenerife sacar adelante infraestructuras que ustedes, todos los círculos empresariales, entienden que son fundamentales para el crecimiento económico de Tenerife? ¿Por qué cuesta tanto? Es la pregunta que hay que hacerse.
Esa es la pregunta del millón. Nosotros también nos lo hacemos. ¿Por qué hay tantas organizaciones? ¿Por qué hay tanto funcionario público que se empeña en el no permanente y continuo a todas las infraestructuras que Tenerife necesita? Parece evidente, y eso no lo digo yo, eso lo dicen todos los especialistas del mundo a lo largo de toda la historia de la humanidad, que las buenas infraestructuras, especialmente de comunicaciones de todo tipo, sean terrestres, sean marítimas, sean aéreas, sean digitales en esta época que nos toca vivir, son fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad y de cualquier zona geográfica, ¿no? Esto es una evidencia, ¿no? Podríamos pensar que, bueno, esto es limitado y definido, sí, esto es limitado y definido, pero a la gente, o sea, nosotros ahora mismo en Tenerife, pues tenemos el doble de población que hace escasamente 30, 40 años. Sí. Esa gente hay que ocuparla, hay que darle un trabajo digno, hay que darle un empleo.
Lo que digo es aplicable, por ejemplo, a una segunda terminal del Aeropuerto del Sur, a la mejora de las autopistas, quiere decir, hablo como concepto genérico en este caso. Es decir, que
como
siempre...
concepto genérico, efectivamente, es que es fundamental y a todos es un no, cualquier infraestructura hotelera, como ha sido la de Arico ahora, también no. A ver, nosotros entendemos perfectamente que queramos proteger nuestro espacio, digamos, medioambiental, ¿no? Es decir, pero es que Tenerife ya tiene el 50% de su territorio protegido y que es intocable. El otro 50% es el que estamos ocupando y no ocupamos tanto. Es decir, para alguien será mucho, para alguien será poco, pero es necesario, sino de qué vivimos, claro, de qué, claro, qué, cómo le damos empleo a la gente para que tenga un trabajo digno y pueda mantener a sus familias. ¿Qué hacemos? ¿La dejamos en la calle? Disfrutando de la tabaiba, de los cetáceos, por verlo, a ver, los cetáceos se van a seguir viendo. Es que lo grande de esto es que nada de lo que dicen que tenemos que proteger, nadie está en desacuerdo con eso. Es más, se va a seguir protegiendo. Ahora, evidentemente, la zona que ocupa, el espacio marítimo que ocupa el puerto de Fonsalía, que son unas pocas hectáreas, pues evidentemente ahí no habrán más cebadales, pero bueno, es exactamente en ese espacio, no en el resto, ¿no? Y en cuanto a la protección de cetáceos, se van a aplicar las mismas medidas, digamos, súper súper estrictas que se aplicaban al tráfico, tanto de los ferries como de carga, como del deportivo recreativo, para que sea absolutamente limitado y con mucha precaución, claro, para no causar daño a los cetáceos. De hecho, hace muchísimo tiempo que no se atropella a ningún cetáceo. Siguen viviendo ahí maravillosamente. Yo me he venido ahí desde hace 45 años y le puedo decir que siempre han estado ahí, no solamente en Fonsalía, sino en toda la costa de Tenerife, y jamás han sido afectados, salvo accidentes puntuales a los que ya se le han puesto, digamos, medidas, ¿no?
Alberto Villalobos, presidente de FEMETE, le agradezco muchísimo que haya atendido la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
¿Qué pasa? Gracias. 11:43. Venga, seguimos en directo.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Este verano, mójate por el comercio local. Del 2 de agosto al 10 de septiembre, con tus compras en Guía de Isora, podrás ganar experiencias para pasarlo de lujo. Consulta las bases de la promoción en guiadeisora.org. Colaboran Gran Meliá Palacio de Isora, Hotel Ritz-Carlton Avama, Guía Natura y Sea Passion. Organiza Ayuntamiento de Guía de Isora.
La realidad que te rodea se puede mirar.
La mecánica de los juicios es lo suficientemente complejo y yo entiendo que un ciudadano normal no tiene preparación.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cualquiera está preparado para ser jurado? Tú, por ejemplo, que me escuchas ahora, yo misma, jurado popular o jueces profesionales. Bueno, a esta hora, como cada día, cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo,
la justicia se imparte en nombre del pueblo, en nombre de la ciudadanía, y por tanto es lógico que la ciudadanía pueda participar.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Pensando yo que para rebajar la de Luz Hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo... que para rebajas las de Luz Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
Arona es venir a disfrutar y dejar que nosotros cuidemos de ti. Es naturaleza y gastronomía. Su sol, la brisa del mar, sus playas y tomar algo mientras se apaga el día. Es la gente y esa manera tan nuestra de sonreírle a la vida. Arona es tuya, es nuestra, es Tenerife Sur. Arona, ahora.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Esperanza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
11:47, hasta ahora todos los días les invitamos a que se contaminen con nosotros, claro que sí, en la mejor acepción del verbo en nuestro Tiempo de Análisis. Por cierto, última hora, antes de dar paso a mis tertulianos, noticia importante, está apuntando Europa, pero es que el padre Jeremy Vargas, J.F. Vargas, ha sido detenido en la madrugada de este lunes por presuntamente agredir sexualmente a su hija de 13 años. La detención se produjo en Las Palmas de Gran Canaria tras haber sido denunciados los hechos por la menor, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del caso. Madre mía, qué noticia. Don Leopoldo Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días, compañero.
Muy buenos días a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leo?
Muy bien, con calor.
Pues sí,
esta época, por otra parte.
Es lo que toca. Te doy la rebienvenida, digamos, a esta temporada, como también daría la rebienvenida, que ya estuvo con nosotros hace algún tiempo también, al compañero Bernardo Sagastume. Bernardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
¿Qué tal, Bernardo? ¿Bien?
Mucha suerte en la nueva temporada.
Bueno, aquí estamos, en la pelea diaria, efectivamente. Bueno, como tenemos poquito el tiempo, vamos directos ya al PL, Leopoldo, Bernardo. Y estaba hablando ahora con el presidente de FMT sobre uno de los temas de la semana, sin lugar a dudas, la polémica en torno a las infraestructuras, el puerto de Fonsalía, si hay que aprovechar el de los cristianos, si hay que mirar hacia el de Granadilla. Muchas voces indican que el de Granadilla solo puede tener un uso industrial. Leo, ¿a ti qué te parece todo esto?
Bueno, yo he estado escuchando atentamente al representante de FMT y la verdad, puede tener lógica lo que ha expuesto, pero obvia otros razonamientos que creo que habría que tener también en cuenta. Evidentemente, incluso el puerto de los cristianos, yo recuerdo, porque ya peinamos canas, pocas, por otra parte, pero bueno, que el tráfico hacia las Islas Menores hacía unos años partía desde Santa Cruz de Tenerife. Y evidentemente pues acorta las distancias con ese puerto de Fuensalía, pero sí. Vamos a ver, no podemos obviar que el gran tráfico que va a surgir hacia ese puerto va a ser de la zona metropolitana, por carretera, con unas infraestructuras que ya todos las conocemos cuáles son sus deficiencias en la isla de Tenerife. Respecto de, por otra parte, si hablamos de la huella de carbono, digamos que todo ese tráfico rodado, incluido mercancías y pasajeros para lo que va a ser destinado, evidentemente, incluso el tráfico de mercancías, me refiero a lo que podamos producir aquí en Tenerife, que se traslada a las Islas Menores, va a tener que ser por carretera, con lo cual la huella de carbono va a ser igual o más. Con lo cual, eso también lo tenemos que ver. Habrá menos distancia, obviamente, desde el puerto a los puertos de la isla del Hierro, de La Gomera, incluso de La Palma. Pero el tráfico va a seguir viniendo de la isla, de la zona metropolitana, con lo cual ya es
así. Sí, pero eso va a ser así, mantengas el tráfico de los cristianos, claro, hagas un puerto en Fuensalía o te vayas a Granadilla, quiero decir.
Pero yo lo que estoy reivindicando es que desgraciadamente el puerto de Santa Cruz, y lo vemos permanentemente, ¿cuántos barcos tiene ahora mismo, salvo el de Fred Olsen, armas y poco más? El puerto de Santa Cruz está infrautilizado. De acuerdo que habría que echarle una pensada, porque ¡hombre!, evidentemente necesitamos, Santa Cruz necesita abrirse al mar, y evidentemente pues el tráfico de contenedores y demás pues estaría reñido con ese, con esa aspiración de la ciudad que creo que no debe abandonar.
Pero por, ¿vale?, sintetizar, tú de las soluciones que se ponen sobre la mesa, es decir, ¿cuál crees que es la desviar, pues, todo ese tráfico a Santa Cruz?
Bueno, es que ese tráfico está en Santa Cruz, en la mayoría de las zonas metropolitanas.
Sí, pero tardarías mucho más en ir de Santa Cruz hasta La Gomera, por ejemplo, o desde Santa Cruz hasta La Palma.
Bueno, sí, lo que habría que establecer, que no lo conozco, es el costo que eso provoca en cuanto al tráfico marítimo y ver la huella de carbono, si es mayor o menor, partiendo, de, por ejemplo, de Santa Cruz de Tenerife, que de Fuensalía o de Granadilla. Granadilla no es un puerto que esté habilitado, que se podría reformar, sí, pero a mí me llama la atención algo muy importante. Yo he hablado con marinos, con gente que opera con los buques de Fred Olsen y de Arma, y los técnicos, la gente, los primeros, vamos, los que maniobran este tipo de buques, me dice que no solucionarían el problema y que habría problemas también en cuanto a maniobrabilidad en ese supuesto puerto. Evidentemente el de Granadilla ya lo tenemos ahí, que ha sido un fiasco y un fracaso.
Hombre.
En parte por culpa de la maniobrabilidad. Después,
ahora dicen que hay vientos en Granadilla, que tiene WhatsApp también el asunto, que digan eso, pero bueno, te hago un poco más brevedad, Leo, para que nos dé tiempo a hablar a todos, quiero decir.
Rápidamente, sí. También tenemos otro problema que ha expuesto el representante de FEMETE. ¿Cómo que regasificadora? Esa regasificadora no la vamos a ver, entre otras cosas, porque el tráfico marítimo está cambiando de fuel y va a dar el salto directamente a eléctrico. Hay en muchas zonas del mundo, incluso grandes portacontenedores, que van a ser movidos por energía eléctrica. No necesitamos la regasificadora. Es más, la regasificadora es un atraso para volver a las energías limpias y, por lo tanto, entre otras cosas, abaratar la factura de la luz.
Bien. Bernardo, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, ese es un tema peliagudo, ¿no? Porque, desde luego, en un sitio como Canarias, con la importancia que tienen los puertos y los aeropuertos, hablar de estos asuntos es hablar de los grandes temas de la discusión pública, no cabe la menor duda, ¿no? Tenemos aquí que se cruzan intereses de diverso tipo. Por un lado, tenemos a los grupos medioambientales, que tienden normalmente a agravar la gravedad de las cosas, el impacto real que tiene sobre el territorio, sobre el medio. Y bueno, tenemos que saber que toda actividad humana modifica el medio, eso es así y de eso se trata buena parte de la historia de la humanidad, mal que nos pese, ¿no? A ver, yo creo que estos grupos a veces se muestran demasiado radicales o intransigentes, pero está bien que existan y deben ser escuchados. Otra cosa es que sus recetas deban ser seguidas, ¿no? Eso no, yo creo que su papel es más de conciencia crítica, ¿no? Y después, bueno, como se trata de una gran infraestructura, también tenemos que son siempre un asunto muy goloso para los políticos, ¿no? Porque permiten adjudicar a empresarios, bueno, no digo que amigos, pensemos bien en todo caso, pero al menos no competitivos en el libre mercado, pero que basa su modelo de negocio en los contactos y en la obra pública, sobre todo, ¿no? Entonces es algo que siempre es muy tentador
para el poder político. Es una gran tentación la infraestructura. Cuanto más grande, mayor la tentación, ¿no? Y claro, y ahí está el problema de las malas inversiones de dinero público, que el dinero público no es otra cosa que el que pagamos los tres que estamos ahora en antena a través de los impuestos y todos los miles de personas que nos
Pero yo creo que al final, quiero decir, hay confluyen dos cosas, no sé si están de acuerdo conmigo. Una mala planificación, es decir, no podemos tener un puerto en Granadilla, en Los Cristianos, y otro en tan poco radio, creo yo, es una opinión muy particular, no sé si la comparten conmigo. Y en segundo lugar, después tenemos el problema...
Hay que hacer otros.
Claro, quiero decir, o sea, es que yo me pregunto, ¿para qué demonios hemos hecho el puerto de Granadilla? Es la pregunta que yo me hago. ¿Solo para uso industrial? Esa es la pregunta, que no sé si están de acuerdo conmigo.
Y es una estructura, además, que, perdón, una sola cosa, que tiene el mismo pecado que el de Arinaga en Gran Canaria. No sé si lo decía Leo o lo decías tú, Guillermo, el asunto de cómo es el navegar y entrar a esos puertos con el viento que hay. No es fácil, ¿eh?
Claro.
No es fácil.
No, es que ahora, en Canaria dicen que no se pueden arreglar barcos en altura porque hay viento. O sea, que a estas alturas alguien se venga a dar cuenta de que en Canaria hace viento, es que, vamos, o sea, es que, no sé, suena como chiste, ¿no? Sinceramente.
Bernardo, ¿cuántos barcos has visto tú entrar en Arinaga?
Claro, no. Es una infraestructura que está totalmente desaprovechada. Por eso hablo yo de las malas inversiones de dinero público, ¿no? Porque en su momento se presentan como imprescindibles, como algo que hay que hacer sí o sí para el progreso general, y después no se aprovechan. Más allá de que uno pueda estar de acuerdo o desacuerdo con que iban ahí, en ambos puertos, unas regasificadoras que finalmente no se han instalado, ¿no? Y no se instalarán, ¿no? O sea, al menos la regasificadora en tierra no se va a instalar.
¿Leo algún apunte para terminar?
No, es que creo que lo hemos dicho todo, y sobre todo la gente, la ciudadanía, no ya solamente los grupos ecologistas, que puedo estar en parte de acuerdo con Bernardo, pero es que la ciudadanía ya estamos quemados de esas inversiones que han sido multimillonarias y que no han dado resultado, que son un gran fracaso. Y yo lo que me pregunto es, ¿Europa volverá a caer en el mismo error teniendo Arinaga y Granadilla como un ejemplo palmario de la ineficacia de lo que se ha empleado, de los cientos de millones que se han empleado?
Con ese argumento lo dejamos. Bernardo Sagastume, Leopoldo Pérez, gracias a los dos. Un abrazo.
Un saludo.
Adiós, un abrazo.
Hasta luego. Siempre con Clínica Muñoz nos llega el tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muñoz. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuñoz.com.
Maricruz Domínguez, ¿qué te parece si nos vamos preparando para el Canaima y me cuentas el menú de hoy?
Bueno, yo siempre estoy dispuesta.
Ah, bien, no, perfecto, estupendo.
Yo siempre estoy dispuesta porque arreglo mis papeles y lo primero que hago es Canaima.
A ver, cuéntame el menú que tenemos hoy en el Canaima.
En el Canaima tenemos, vamos a ver, de los dos primeros platos, el primero y segundo, en el primero tenemos crema de calabacín y ensalada de pollo y cangrejo.
Bien.
Y a elegir, con el segundo plato, macarrones, champi y pollo y carne con papas. Yo te voy a decir ya lo que voy a recoger para ti.
A ver.
Ensalada de pollo cangrejo.
Bien.
Y carne con papas.
Adjudicado, ya está.
Adjudicado.
¿Y de postre qué le ponemos?
No, de postre. Arroz con leche.
Ah, arroz con leche.
Y todo esto 10 euros.
Ah, bueno, buenísimo.
Y luego tenemos una sugerencia de caldo de huevo, que es... Ay, el caldo de huevo lo hacía mi madre, riquísimo.
Sí. Bueno,
ellos también, seguro. Gazpacho, ensalada de chef, ensaladilla con unas papas increíbles, croquetas de cherne, pulpo a la gallega, hallacas, gambas al ajillo, pata asada buenísima, increíble, queso con mojo, unos pedacitos de queso alasados con mojo, madre mía,
qué bueno.
Huevos estrellados, es que no sé, tequeños, no sé, albóndiga, ropa vieja, lasaña de carne, paella de marisco, arroz con cherne, bacalao, bueno, es que hoy es de concurso, todo riquísimo, hecho con cariño, hecho y además absolutamente...
Todo buenísimo. Y en el polígono Costa Sur, para que la gente se lo aprenda, ¿eh?
Unos productos buenísimos, pero no me has dejado decir el pescado, que son chocos, calamares y chernes, y los postres, quesillo, arroz con leche, tarta de chocolate y tarta de yogur y fruta.
Hombre, estupendo.
Y fruta.
Estupendo.
Además, quiero recordar también un minuto, que el Canaima, a partir de septiembre, amplía el horario, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 11 de la noche. cocina ininterrumpida, como siempre. Fines de semana cerrado.
Apúnteselo bien, de 7 a 11 de la noche. Gracias, Maricruz. Le doy algún mensaje en el 610-1080-1119. Cuestan tanto las infraestructuras en Tenerife por los continuos pelotazos que ha habido en el pasado, y no nos fiamos de nuestros malos políticos, dice un oyente por aquí. Otro oyente que dice, la pregunta que tienes que hacerte es por qué Las Palmas le dicen todo a todo sí. Bueno, pues cada uno que se pregunte lo que quiera. Otro oyente que nos dice por aquí, el puerto de Granadilla se hizo para quitar a Santa Cruz barcos, pero vinieron que la economía se iba de la ciudad, dice otro oyente. Otro oyente que dice por aquí, Guillermo, desde Los Cristianos, a Fonsalía hay 25 kilómetros de autovía y de huella de carbono, nos dice otro oyente. Hay una nota de voz que la escuchamos ahora después de las 12. Imagino que también sobre este asunto del puerto de Fonsalía. Nos quedan 30 segundos para las 12 del mediodía. Vamos al boletín informativo. Nos queda una hora de radio por delante. Vamos a estar con Alex Rodríguez, que nos vamos a Miami hoy inaugurando nuestra sección Tinerfeños por el Mundo. Tenemos que hablar de las playas. Tenemos la de Almásiga cerrada, que nos lo cuenten ahora el ayuntamiento. Tenemos la del Playa del Muelle en Garachico también cerrada. Conoceremos la última hora y tenemos gastronomía con Isabel Pérez. Todo eso hasta la 1 de la tarde. Venga.